Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. En este quinto y último domingo del mes de julio de 2016, en el tiempo que cada siete días dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad eclesial de las últimas jornadas en España y el mundo. Se lo ofrecemos en Iglesia Noticia, emitimos el programa 1475 con la producción de Fátima González Besada y el trabajo técnico de Mila Sánchez en el control de sonido. Comenzamos con los titulares con Amparo Latre.
En su última jornada en Polonia, el Papa anunciará hoy el lugar y la fecha de la próxima Jornada Mundial de la Juventud.
Cracovia ha acogido a más de 1,5 millones de jóvenes llegados de todo el mundo con el lema «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». De ellos, más de 30,000 son españoles.
Francisco les ha dicho que la vida es plena cuando se vive desde la misericordia y que está preocupado por los que tiran la toalla antes de empezar el partido.
Ante el asesinato de un sacerdote en Normandía, el Papa anima a los jóvenes a no bajar los brazos ante la violencia y a ser apóstoles de la civilización del amor. Afirma también que el mundo está en guerra, pero no de religiones.
Por su parte, el arzobispo de Ruán, Dominique Lebrun, ha invitado a todas las personas de buena voluntad a unirse en un grito elocuente de paz y de condena del terrorismo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Znoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak bowiem On miłosiernym jest.
El Papa Francisco afrontó hoy su quinto y último día en Polonia y anunciará el lugar y el año de la próxima Jornada Mundial de la Juventud en la misa final que tendrá lugar a las 10 de esta mañana. Desde Cracovia, el Papa ha recordado que el país eslavo ha tenido entre sus hijos al inolvidable San Juan Pablo II, creador y promotor de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Este es el motivo que le ha llevado a Polonia para reunirse con más de 1,000,000 de jóvenes llegados desde todos los rincones del planeta. Ya saben que la cadena COPE está siguiendo al Papa con nuestros enviados especiales Faustino Catalina y Rosalía Sánchez. Con ellos vamos a recordar sus palabras y sus gestos en los cuatro días que lleva en Polonia, donde ha hablado de la misericordia como respuesta a los problemas que afronta la humanidad.
A bordo del avión que le traslada en sus viajes, el Papa tiene la costumbre de saludar a los periodistas que le acompañan. Antes de aterrizar el miércoles en Cracovia, su primer recuerdo fue para el sacerdote asesinado en Normandía y afirmó que el mundo está en guerra, pero no de religiones. Unas palabras que recogió nuestro compañero Faustino Catalina, que ha tenido la suerte de viajar en el avión papal. Contigo empezamos, Faustino. Muy buenos días.
Buenos días. En el vuelo a Cracovia, convertida estos días en capital mundial de la misericordia, el Papa Francisco dejó claro que no hay que tener miedo a afirmar la verdad. El mundo está en guerra y hoy no hay ninguna guerra de religión porque las religiones quieren la paz.
El mundo es en guerra a pezzi. Esto es guerra.
El mundo está en guerra. No tengamos miedo de decir esta verdad. El mundo está en guerra porque ha perdido la paz.
Porque ha perdido la paz.
En su primer discurso, las autoridades y el cuerpo diplomático, el Papa pidió políticas más eficaces en favor de la familia y apoyo para las mujeres más débiles y pobres, ayudándolas en la acogida responsable de la vida. Recordó la importancia de que el Estado, la sociedad y la Iglesia acompañen a quienes se encuentran en dificultades, para que un hijo sea siempre un don y no una carga. Por otro lado, en un país que pone numerosos obstáculos a la recepción de inmigrantes y refugiados, pidió a las autoridades que analicen las causas y abran sus puertas a los más necesitados.
Ocorre individuare le cause dell'emigrazione dalla Polonia.
Se han de identificar las causas de la emigración en Polonia, dando facilidades a los que desean regresar. Al mismo tiempo, hace falta disponibilidad para acoger a los que huyen de las guerras y del hambre.
Dalle guerre.
En un encuentro informal, en diálogo con los obispos polacos en la Catedral de San Estanislao, el Papa Francisco les animó a afrontar la creciente secularización que trata de marginar a Cristo de la esfera humana de la vida. También a tener un especial cuidado con los ancianos, muchos marginados y en el anonimato, y del deber de trabajar por la solidaridad.
Bueno, pues estamos escuchando el himno oficial de la JMJ. Es la segunda, por cierto, del Papa Francisco tras la de Río de Janeiro. El jueves el Papa tuvo su primer gran encuentro con los jóvenes, a los que preguntó qué quieren hacer con su vida. Se mostró preocupado por los que tiran la toalla antes de empezar el partido. Antes había celebrado una multitudinaria misa en el santuario de Częstochowa con ocasión del 1050 aniversario del bautismo de Polonia, donde Francisco dijo que el poder es una tentación, pero que Dios nos salva haciéndose pequeño.
En la homilía conmemorativa de ese 1050 aniversario de la conversión de Polonia, el Papa puso a dos compatriotas polacos, Santa Faustina Kowalska y San Juan Pablo II, como modelos de personas, testigos fuertes de la misericordia de Dios. El Papa recordó la necesidad de huir de la atracción del poder para darse a los demás sin distancias y viviendo en la pequeñez. Animó a los fieles a escuchar, al compromiso y a la cercanía a la gente para hacer más creíble el Evangelio de una manera más coherente y desde una vida más transparente.
Essere attratti dalla potenza, dalla grandezza e dalla visibilità.
Ser atraídos por el poder, por la grandeza y por la visibilidad es algo trágicamente humano y es una gran tentación que busca infiltrarse por doquier. En cambio, donarse a los demás, cancelando distancias, viviendo en la pequeñez y colmando concretamente la cotidianidad, esto es exquisitamente divino.
Exquisitamente divino.
En un discurso interrumpido en numerosas ocasiones en el Parque Blonia de Cracovia, en esa ceremonia de acogida, el Papa Francisco dijo a los jóvenes que hablar de misericordia junto a ellos es hablar de oportunidad, de compromiso, de confianza, de hospitalidad, de compasión, de sueños, de un corazón que sale de la comodidad para ir al encuentro de los demás.
Dire misericordia insieme a voi e dire opportunità. E dire.
Decir misericordia junto a ustedes es decir oportunidad, decir mañana, compromiso, confianza, apertura, hospitalidad, compasión, sueños.
Ma voi siete capaci di sognare?
El Papa manifestó su preocupación por los jóvenes que tiran la toalla antes de empezar el partido, con rostros tristes, como si su vida no valiera nada, y les preguntó qué quieren hacer con sus vidas. La respuesta, dijo, es la aventura de la misericordia, de construir puentes y derribar muros, de socorrer al pobre y abandonado o al que no encuentra sentido a su vida, porque la vida es plena cuando se vive desde la misericordia.
El Papa no olvidará la visita a los campos de concentración de Auschwitz cuando se cumple el 75 aniversario del martirio de San Maximiliano Kolbe y al de Birkenau. En una jornada, la del viernes, que terminó con el Vía Crucis con los jóvenes en el Parque Blonia.
Dolor, silencio y oración fueron el común denominador en la presencia del Papa en los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau. Tras pasar por la tristemente célebre inscripción «El trabajo hace libres», el Papa saludó a 12 supervivientes del campo y rindió un especial homenaje a San Maximiliano Kolbe cuando se cumplen 75 años de su ofrecimiento para salvar la vida de un padre de familia, lo que le llevó al martirio con la muerte de hambre en la celda 18 del bloque 11. El Papa se detuvo ante el monumento a las víctimas de las naciones y las lápidas que en 23 idiomas recuerdan a los muertos. Allí en Birkenau el Papa saludó a 25 justos de las naciones, personas que arriesgaron sus vidas para salvarlas de otros. Del Papa quedó escrito en español en el libro de honor: Señor, ten piedad de tu pueblo, Señor, perdón por tanta crueldad. Ya por la tarde en el Via Crucis el Papa invitó a los jóvenes a estar en actitud de servicio, a dar una respuesta concreta a las necesidades y sufrimientos de la humanidad. También les habló de credibilidad.
La accoglienza dell'emarginato che è ferito nel corpo.
En la acogida del marginado que está herido en el cuerpo, en la acogida del pecador que está herido en el alma, se juega nuestra credibilidad de cristianos, no de las ideas.
No nelle idee.
Francisco recordó a los jóvenes que estamos llamados a servir a Jesús crucificado en toda persona marginada, excluida, enferma, desempleada, perseguida o refugiada. Y es que es gratis lo que hemos recibido y gratis lo hemos de dar.
Es la tercera visita de un papa a Auschwitz tras la de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Nuestro colaborador Antonio Pelayo, que está en la JMJ, ha estado allí también. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Francisco no podía estar en Polonia y no visitar los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Lo hicieron sus predecesores, el polaco Karol Wojtyła y el alemán Joseph Ratzinger, cuyos pueblos fueron respectivamente víctimas y verdugos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero a diferencia de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, el Papa latinoamericano no ha pronunciado discurso alguno. ha preferido recogerse en silencio, concentrarse en la visita a este siniestro monumental horror humano, a la crueldad de la que es capaz el hombre alejado de Dios. La suya ha sido una visita lenta, conmovida, triste. El Papa ha rezado largos minutos ante el muro de los fusilamientos y en la celda donde murió el franciscano Maximiliano Kolbe, que ofreció su vida a los verdugos nazis para salvar la de un padre de familia. Si una imagen, se ha dicho, vale más que mil palabras, el silencio de Francisco en Auschwitz-Birkenau ha sido más elocuente que cualquier discurso. Desde Cracovia les ha hablado Antonio Pelayo.
Por último, Faustino, recordamos el momento en el que el Papa visitaba ayer el santuario de la Divina Misericordia y oraba ante la tumba de Santa Faustina Kowalska.
El Papa visitó ayer los santuarios de la Divina Misericordia y el de San Juan Pablo II, donde celebró misa con sacerdotes religiosos y consagrados. En la homilía les animó a huir de las situaciones gratificantes, a no perder el tiempo en proyectar un futuro seguro, a leer y releer continuamente el Evangelio, que es el libro vivo de la misericordia de Dios, que tiene al final páginas en blanco que estamos llamados a escribir a través de las obras de misericordia. En el discurso a los jóvenes, en la vigilia ya por la tarde, el Papa pidió al 1.600.000 jóvenes presentes en el campo de la misericordia de Cracovia, les dijo, es muy triste pasar por el mundo sin dejar huella. Cuando se confunde la felicidad con consumir, el precio es muy alto y es el de la libertad. Y es que no hay que conformarse con la comodidad del sillón.
La divano felicità, la canapa sense.
La sofá felicidad es probablemente la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, que puede perjudicar más a la juventud.
El mundo, dijo el Papa, pide a los jóvenes que sean protagonistas de la historia y tienen por eso que calzarse los zapatos que les ayuden a andar por caminos que abran nuevos horizontes, además de que responder en este mundo en guerra con la comunión, la familia y la fraternidad.
Y en Polonia se encuentran 51 obispos españoles y más de 30.000 jóvenes, la mayoría acompañados de los delegados de juventud de las diferentes diócesis. Otros han viajado con sus parroquias o con sus movimientos. En cualquier caso, el joven español se deja sentir y oír.
Escuchábamos la Salve Rociera cantada por los peregrinos españoles. Los obispos animan a los jóvenes a vivir con intensidad esta experiencia de fe que supone la JMJ. Muchos de ellos, también con los voluntarios, ha hablado estos días nuestra enviada especial a Polonia, Rosalía Sánchez, que ha preparado el siguiente reportaje.
Durante la ocupación nazi de Polonia en la Segunda Guerra Mundial, Karol Wojtyla pasaba diariamente por el santuario de la Divina Misericordia, camino a su trabajo en la cantera de Solvay, y a diario rezaba en esa capilla. Pues en ese mismo escenario, cientos de miles de jóvenes han acudido a celebrar la fe. Esto ha sido una auténtica fiesta.
We are anxious to feel that happy current, happy
fight.
Yes, yes, we are so happy that we don't have words to describe it.
Hay un gran contraste entre lo que se ve desde fuera de la JMJ y lo que pasa dentro. Desde fuera se ve, por ejemplo, un encuentro multitudinario, pero desde dentro, nos decía Monseñor Álvarez, obispo de Tenerife, lo que tiene lugar es un encuentro muy personal e individual.
Desearles que de verdad aprovechen cada momento, porque el Señor está detrás de cada acontecimiento, de cada carrera que nos toca vivir, y tiene reservado para nosotros ese momento especial que hará que nuestra vida se vea iluminada desde lo más profundo, ¿no? Yo sé que muchos jóvenes a veces vienen con una idea un poquito de a ver si consigo no sé qué, o tienen como su proyecto, ¿no? Yo suelo decirles, digo, mira, no vengas con proyectos, tú ven expuesto a recibir todo lo que el Señor te vaya dando, y ya el Señor hará el resto, que el Señor tiene para ti cosas mucho más grandes y más maravillosas que las que tú puedes desear o aspirar.
También desde fuera, desde el mundo, hay una gran preocupación por la seguridad, que los jóvenes de Solsona, por ejemplo, dejaban completamente de lado.
No, la verdad es que no nos preocupa mucho, hemos venido aquí a vivir esta experiencia y bajo cualquier consecuencia.
Después de lo sucedido en Saint-Étienne de Rouvray, muchos jóvenes ataban junto a la bandera de su propio país una segunda, la francesa, y hemos visto escenas de apoyo muy emotivas. Se pedía en las oraciones tanto por las víctimas como por los verdugos, y Monseñor Pérez, arzobispo de Pamplona, insistía en la necesidad de dar un signo de paz.
Creo que lo más importante es ese signo de paz que necesita el mundo en la armonía, en la fraternidad y en la interculturalidad. Y yo creo que aquí se da. Lo mismo estamos aquí ahora viendo jóvenes de México, como de Ucrania, como de Noruega, como de África. Entonces, esto es un verdadero gozo.
Monseñor Yanguas, acompañando a los jóvenes de Cuenca, se entusiasmaba describiendo Cracovia.
Este espectáculo, de verdaderamente un espectáculo, de gente de todo el mundo, de gente, chavales, chicas, chicos de todo el mundo, de todos los colores, de todas las razas, de todas las lenguas, es como una predicación, es como un decir, este es el mundo nuevo que queremos crear, ¿no? Este es un mundo nuevo, con gente nueva, con gente que se comprende, que se entiende, que convive, que sabe perdonar, que sabe excusar, que no se enfada, que no se grita, que se ayuda, que se saluda, que cada uno proclama gozoso con su bandera, su propia identidad, sus colores, pero al mismo tiempo esa unión, ¿verdad? Bueno, que sabemos que no es una unión horizontal simplemente, la unión de muchos. No, es una unión convergente, ¿verdad? Es una unión en el Señor, es una unión en Cristo.
Y los jóvenes que han protagonizado ese espectáculo arrancan ya de vuelta a casa con la pila espiritual bien cargada y casi pensando en la próxima, porque ya sabemos que después de la JMJ significa siempre antes de la JMJ.
Rosalía, muchas gracias. Pues un contrapunto a todos los testimonios que nos llegan desde Polonia es el que ofrecen las comunidades de católicos en países como Siria. Los obispos han decidido quedarse en casa junto a los jóvenes que no han podido viajar a Cracovia. Con ellos ha hablado Mateo González.
Más de 1,000 jóvenes y un centenar de animadores se han unido desde Alepo a los actos de la Jornada Mundial de la Juventud. Una treintena de organizaciones católicas sirias han querido que los jóvenes cristianos sientan que forman parte de esta experiencia eclesial. Y es que desde finales de mayo, los bombardeos en Siria apenas han parado y las distintas iglesias católicas han tenido que suspender muchas de sus actividades habituales de verano. Esta semana ha resurgido una juventud que no pierde la esperanza, algo tan necesario en Siria como la seguridad, según afirma el misionero salesiano Alejandro León.
Que las dos necesidades más importantes es un poco la seguridad, que es lo que falta más, pero también otra necesidad muy importante, en que se no lo parezca, es la esperanza.
El mensaje central que ha resonado en Siria, haciéndose eco de las palabras del Papa Francisco, es que la misericordia en esta tierra se traduce en esperanza. Los 6 obispos católicos de Alepo, 5 orientales y 1 latino, atravesaron el viernes con los participantes su propia puerta de la misericordia. De esta manera, los prelados han preferido pasar estos días entre sus jóvenes.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
21 de agosto. Desde el 21 de agosto, Juanma Castaño es más deporte en las noches de COPE.
Pero quiere tener una conversación para...
Desde el 21 de agosto, Juanma Castaño se pone al frente del mejor equipo de la radio deportiva junto con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas o Maldini.
Que le saquen solo para tirar un penalti.
Yo no estoy justificando...
Ese tío sale a la calle y le irá.
Ya lo sabes. A partir del 21 de agosto, de domingo a jueves a las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Pues dejamos ya este primer bloque, por el momento, dedicado a la JMJ, para contarles otras informaciones de esta semana. Y lo primero que hacemos es trasladarnos a Francia. 2 terroristas pertenecientes al autodenominado Estado Islámico degollaron el pasado martes a un sacerdote cuando celebraba misa. Ocurría en la localidad de Saint-Étienne-du-Rouvray, en la Alta Normandía francesa. La violencia absurda, como ha señalado el Papa Francisco, nos golpea en este caso con especial dolor y horror, porque se ha producido en una iglesia, un lugar sagrado en el que se estaba anunciando el amor de Dios. Ya hemos escuchado las palabras del Papa en el avión que le trasladaba a Cracovia, afirmando pues que hay muchos cristianos inocentes que están muriendo.
El arzobispo de Rouen, Dominique Lebrun, ha invitado a todas las personas de buena voluntad a unirse en un grito elocuente que es al mismo tiempo grito de condena y de paz. Por su parte, el presidente Hollande se reunió el miércoles con los representantes de las comunidades comunidades religiosas y el rector de la mezquita de París ha pedido autocrítica a las comunidades musulmanas de Francia, a quienes ha invitado a formar mejor a sus representantes religiosos. Asunción Serena, corresponsal en París, ha recogido las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Francesa y del rector de la mezquita de París condenando el atentado.
El presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Georges Pontier, invitó este viernes a los católicos a vivir una jornada de ayuno y oración por la paz en Francia y en el mundo como respuesta al salvaje atentado en la iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray, en el que fue degollado el sacerdote Jacques Hamel. François Hollande quiso recibir a los representantes de todos los cultos en el Palacio del Elíseo. «Debemos estar juntos», dijo el presidente de la República, que también llamó al Papa Francisco para expresar el dolor del pueblo francés. Tras la reunión con los representantes religiosos, el rector de la Gran Mezquita de Francia, Dalil Boubaker, dijo que su preocupación ahora es la formación de los suyos. Esperemos que en el futuro llegue la hora de que los musulmanes tomen conciencia de lo que no marcha en esa visión mundial del Islam y que los musulmanes de Francia tomen la iniciativa para una mejor formación de nuestros representantes religiosos. En representación de la Iglesia Católica estaba el cardenal de París, André Vantois, que recordó que los católicos no tienen que tener un miedo distinto al del resto de los ciudadanos por el hecho de ser católicos. Saben como yo que son franceses y tienen miedo como el resto de los franceses, no un miedo particular para los católicos. Lo importante es que no pierdan el sentido de su fe, lo que exige hacer un esfuerzo para superar la reacción espontánea y superar el odio para convertirse así en verdaderos artesanos de paz. El padre Jacques Hamel será enterrado este martes y el funeral tendrá lugar en la Catedral de Rouen.
El capellán del Monasterio de la Encarnación de Madrid, Joaquín Martín Abad, comparó a los mártires actuales, como el sacerdote de Saint-Étienne, con el martirio de San Pantaleón, que se conmemoraba el pasado martes.
Piden mayormente por enfermos, porque como San Pantaleón era médico, pues piden por los enfermos. También hay algunas personas que vienen a pedir por la situación económica o de paro. Otros, más generosos, vienen a pedir por la paz en el mundo, porque si San Pantaleón fue decapitado en el año 305, ayer o anteayer fue decapitado un sacerdote en la Normandía, en Saint-Étienne. Es decir, que la historia no se sabe si ahora es tan truculenta como entonces o entonces como ahora.
El Centro Cultural Islámico de Madrid ha condenado el atentado y afirma en un comunicado que los terroristas no tienen nada que ver con la religión musulmana. Samuel Moustawi es el portavoz.
Condenamos enérgicamente este ataque tan terrible contra el clérigo y afirmamos que los terroristas no tienen nada que ver con los mandamientos loables de la religión musulmana. El Islam prohíbe tajantemente todo acto de violencia, menos todavía contra hermanos de otros credos religiosos, especialmente hermanos cristianos. Así que la acción de estas personas que mataron injustamente al sacerdote son acciones criminales y cometidas por personas enfermas mentalmente y que los musulmanes rechazamos y condenamos.
Pues ahora escuchamos en Iglesia Noticia el comentario de Paloma Gómez Borrero.
Buenos días. El 14 de julio, en Niza, la muerte de tantos inocentes que estaban en la explanada a orillas del mar viendo los fuegos artificiales. El horror, la tensión, el miedo volvió a apoderarse de Francia 12 días más tarde. En la parroquia de Rouen, un nuevo crimen. La víctima, el anciano párroco, padre Jacques Hamel. Tenía 86 años y estaba celebrando la misa cuando dos jóvenes fundamentalistas islámicos le degollaron al pie del altar. Francia, y con Francia el mundo, fue sacudido por el odio y la ciega violencia. Esta vez y por primera vez en Europa, el asesinato tenía lugar dentro de un templo y la víctima un sacerdote. A Papa Francisco le comunicaron la noticia en vísperas del viaje a la JMJ de Cracovia. Su dolor era tan grande que al ir a rezarle a la Virgen para encomendarle, como siempre, la misión pastoral, rezó muy especialmente por el padre Jacques. Advirtió, sin embargo, que no se podía alimentar una guerra de religión, que es lo que busca ese Islam fundamentalista. Pidió que no se cambiara ningún acto de la JMJ, que no se impidiera que se le acercaran los jóvenes y que el Papa móvil no tuviera cristales antibalas. La Iglesia, escribió el diario Osservatore Romano, no puede empuñar más armas que la oración y la fraternidad. En agosto, el tradicional y famoso meeting de Rimini, organizada por Comunión y Liberación este año, dedicará una especial exposición a la Iglesia perseguida bajo el título «Vuestra resistencia es martirio, rocío que fecunda el sufrimiento cristiano y la persecución». En Francia, pero también en Italia, son muchos los jóvenes que se han puesto camisetas en las que han estampado dos frases «Yo soy Padre Jacques, yo también soy cristiano.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Terminamos en Iglesia Noticia, por donde hemos empezado, con los ojos puestos en Polonia, donde se está celebrando la Jornada Mundial de la Juventud, que termina hoy con el anuncio del lugar y la fecha de la próxima. Con la mirada de José Luis Restán, director editorial de COPE y de los programas religiosos, sobre los 30 años que separan la primera JMJ de Juan Pablo II y la última de Francisco.
Impresiona pensar que algunos de los jóvenes que participaron en la primera JMJ de la historia, hace ahora 30 años, ya son abuelos. La intuición genial fue de un papa que había bregado cuerpo a cuerpo con los jóvenes. Razón, libertad, afectos, construcción de la ciudad, amor al instante y sentido de la historia, memoria y futuro. Esos fueron los espacios en los que Juan Pablo II supo mostrar a los jóvenes la correspondencia entre sus deseos y Cristo presente en el cuerpo de la Iglesia. Después llegó Benedicto XVI y dio a las jornadas su especial intensidad de razón y contemplación. El diálogo de Pedro con los jóvenes proseguía y se profundizaba en un tiempo de nuevas convulsiones. Ahora le toca a Francisco. La peregrinación que fluye desde los cuatro puntos cardinales conecta con su llamada a vivir una iglesia en salida, espacio de misericordia, una iglesia generadora de nueva cultura en un tiempo de grandes incertidumbres. Desde Cracovia se otea hoy una Europa cansada y confusa, amenazada por sus demonios interiores y acosada por nuevos enemigos. ¿Qué te ha pasado, Europa? Ha dicho Francisco, el primer papa llegado del otro lado del mar. Los jóvenes que participan en esta JMJ son hijos de este tiempo de incertidumbres, pero también son hijos de una historia que prosigue desde hace más de 20 siglos. Solo Cristo está a la altura de los deseos de vuestro corazón, les dijo un día el gran Juan Pablo II. Y eso es lo que han vuelto a proclamar ante el mundo, como un faro en medio de las tormentas.
Pues recuerden que José Luis Restán dirigirá el programa especial sobre la JMJ con nuestros enviados especiales Rosalía Sánchez y Faustino Catalina y los testimonios de quienes están allí. Será a partir de las 5 de esta tarde. Pues nos despedimos así en Iglesia Noticia en este domingo 31 de julio de 2016, festividad de San Ignacio de Loyola, patrón de las órdenes de caballería. Llega la cadena COPE, la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después vendrá la Santa Misa. Volvemos el próximo domingo. Un saludo de Amparo Latre y Eva Galbache.